Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Daniel, capítulo 1. Hoy vamos a cubrir los versículos 8 al 16. Y si le pudiera poner un título a este mensaje, estos versículos, sería La Integridad de Daniel y sus amigos. Capítulo 1, versículos 8 al 16. Primero que nada, leamos el texto. Así dice la perfecta palabra de Dios. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Versículo 10. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de beber sus rostros, más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado, sobre Daniel, Ananías, Misrael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos dé legumbres para comer y agua para beber, y que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Versículo 14. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y le daba legumbres. Versículos 8 al 16, vamos a ver la integridad de Daniel. Y continuamos nuestro estudio de Daniel. Para aquellos que no estuvieron con nosotros, recuerden, comenzamos con la introducción. Versículos 1 y 2 del capítulo 1, vemos cómo el Adonai, Dios, el Señor Supremo Soberano, entregó a su pueblo amado, por causa de su pecado, los entregó a Babilonia. Fue Babilonia quien invadió, pero fue Dios, en su plan soberano, que permitió que esto ocurriera por disciplina al pecado del pueblo de Israel. Luego vimos en los versículos 3 y 7 cómo Dios, en su providencia perfecta, lleva a Daniel y a sus amigos ante el palacio del rey para cumplir sus propósitos divinos. Yo me he puesto a pensar, fácilmente pudo llevarse al otro sitio de Babilonia, pero justamente en la soberanía de Dios, Dios lo instala, ¿dónde? En el palacio del rey, porque Dios tiene un propósito que cumplir. Y hoy continuaremos a partir del versículo 8 y vamos a ver la integridad de Daniel y sus amigos de no conformarse a los lujos que ofrecía el palacio del rey. Como ya vimos en los versículos anteriores, estos jovencitos, estamos hablando que Daniel y sus amigos tenían aproximadamente 14 años, 14 o 15, ¿ok? Son jovencitos, vienen esa edad, y están allá, el Señor los pone en el palacio del rey. Ellos son superiores en intelecto, superiores en el físico, en lo social, pero sobre todo lo que más destaca a este grupo de jóvenes, que son adoradores de Yahweh, adoradores de Yahweh. Y Dios los puso providencialmente en la situación que se encontraba para cumplir sus propósitos divinos. ¿Cuáles son los propósitos divinos de este libro? Bueno, ya lo estudiamos, pero vamos a repasarlo rápidamente. Que Dios Dios es soberano sobre la historia, Dios es soberano sobre los tiempos, y que Dios también va a juzgar a las naciones para luego instalar el reino del Mesías unos 1,000 años aquí en la tierra. Y Dios escoge eso, providencialmente, a este joven Daniel que sea el autor de este libro. Y Dios, vamos a estudiarlo en todos sus detalles. Todo lo que está ocurriendo en tu vida hoy día, en tu vida, lo que ocurrió ayer, lo que está ocurriendo ahora, Dios lo está utilizando para cumplir sus propósitos divinos. Ya sea que Él lo ha creado o ya sea que Él lo ha permitido, Él lo va a usar para cumplir su decreto. En el versículo 5 vemos que del lado divino Dios escogió soberanamente a estos jovencitos para cumplir sus propósitos, y del lado humano el rey escogió lo mejor de lo mejor de Israel y de otros países para entrenarlos en la academia babilónica para ser representantes dotados y capacitados del rey, no solo en su palacio, sino que también en el gobierno. Daniel no era un sirviente, un esclavito del rey. Daniel iba a ser un dignatario, un representante, un embajador del imperio de Babilonia. Entonces, y allí el rey había decidido darle una ración diaria de sus manjares y también le cambió el nombre allá. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estos jovencitos, ¿qué iba a suceder? Se iban a conformar con las directrices del rey, se iban a conformar con las cosas de este mundo, con lo que este mundo le ofrecía. De ninguna manera. Observen la frase en el versículo 8, una de las frases más bellas que podemos ver en el Antiguo Testamento. Vean el versículo 8 donde dice: pero Daniel se propuso en su corazón. Paremos ahí, porque hay que desempacar esto. Literalmente del hebreo, Daniel decidió en su corazón. Decidió en su corazón. 14 años, el jovencito. Recuerden que en la cultura judía hay que entender lo que ellos entendían por el corazón, y no estamos hablando aquí del órgano de la persona. Para el judío, el corazón era un término en sentido figurado, en referencia a la parte interior del ser humano, que comprendía de los sentimientos, los deseos, la razón, las decisiones volitivas y de la conciencia. En otras palabras, para los judíos, el corazón era el centro de la voluntad, de los deseos y los pensamientos. Cuando el hebreo, el judío, escuchaba corazón, esta es la manera que lo entendía. Y dice el texto que Daniel se propuso en su corazón. No está hablando aquí, ¿verdad?, en las cuatro cámaras del corazón orgánico que tiene la persona, sino que él ya estaba en su mente, en su corazón, él estaba decidido. ¿En qué estaba decidido? Vamos a verlo ya mismo. Observen la fuerza de la expresión de este verbo, propuso, del hebreo. Se puede traducir resolvió solemnemente, o se puede traducir decidió solemnemente. O sea, ¿quién iba a cambiar la decisión de Daniel? Nadie. Nadie. Nada ni nadie iba a detener la decisión que este jovencito había llegado en su corazón. Y esto es impresionante, nuevamente. ¿Por qué? Porque nos habla mucho del carácter, del corazón de estos jovencitos. Muchos padres en la consejería bíblica me vienen a dar quejas de sus hijos adolescentes. Y, ¿verdad? Y rápido me dicen: no, que es la edad, hermano, es la edad. No se engañen, no es la edad, es el corazón. Porque Daniel tenía la edad de ellos, o menor que ellos. Y Daniel ya estaba decidido en su corazón exactamente lo que iba a hacer. Y antes, habla mucho del carácter de Daniel. Antes que Daniel fuera puesto a prueba, escuchen esto, antes de que Daniel llegara a Babilonia, ya Daniel estaba resuelto en su corazón de cómo iba a actuar, de lo que iba a hacer. Ya le había decidido lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Daniel era un joven temeroso de Yahweh. Era un joven temeroso de Yahweh y nada y nadie iba a cambiar su situación. Y aquí podemos ver qué: madurez espiritual. Madurez espiritual. La madurez espiritual de un cristiano no se va a medir por los años que lleva en la iglesia o por el conocimiento bíblico teológico, sino que la madurez espiritual se va a llevar a cabo como por la aplicación de ella misma. Tú puedes tener una persona tiene 100 años y no madura espiritualmente. Y podemos tener un jovencito aquí como Daniel, 14 años, que estaba completamente resuelto, maduro. Daniel era un muchacho joven de principios y convicciones que no podían ser derrumbadas fácilmente. ¿Y de dónde Daniel adquiere estos principios y convicciones? La pregunta, ¿verdad? Obviamente, cuando vemos los nombres y significados de sus nombres, podemos deducir que ellos fueron criados en un hogar de padres creyentes, donde esos padres, tanto la padre como la madre, tuvieron mucho tiempo e influenciaron en la vida de este jovencito. Pero esta clase de principios y convicciones se forman como de un alto conocimiento de Dios, de su carácter a través de las Escrituras. ¿Sí? Tienes una influencia de tus padres, pero luego esa influencia va a llevar el camino al desarrollo. El joven va a estar por su cuenta, por su corazón, volitivamente, de estudiar, interpretar y entender la palabra de Dios de la manera que es. ¿Para qué? Para aplicarle su vida. Y ahora eso crea unas convicciones en la vida del muchacho. Punto. Hermanos, necesitamos convicciones. Necesitamos, hoy día necesitamos jóvenes, adultos, de todo, con convicciones como este muchacho, como Daniel. Yo lo leo y yo me... ¡Wow! Estaba resuelto. Entonces, no me cabe duda que debido a su alto conocimiento estudioso de la palabra de Dios y del carácter de Dios a través de la Escritura, su corazón estaba resuelto solemnemente. Porque su corazón, ¿qué? Estaba saturado de la palabra de Dios. Proverbios 3 se nos viene a la mente en la vida de este jovencito. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarda mis mandamientos. Confía en Yahweh con todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Hermanos, Daniel había llegado a Babilonia a los 14 años con una mente saturada y unas convicciones en el Dios de la Biblia. Llegó a un sitio pagano, una cultura totalmente anti-Yahweh, pero él estaba resuelto en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía un gran temor del Señor. Daniel no le importaba a dónde lo llevaran o qué hicieran con él. De hecho, me cambiaste los nombres a dioses paganos, no importa. Me da igual. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir adorando a Yahweh. Y mi corazón está en el único Dios que existe. Su respuesta iba a ser la misma. Él iba a adorar y servir y obedecer al Señor. Y esta es la característica de un hombre con convicción, un hombre resuelto por Dios y su palabra, que va a confiar en su Dios, independientemente de las circunstancias externas que se encontraba él. Era un preso. de otro país y lo llevaron a la deportación. 14 añitos. Y no me cabe duda que Danielito era un joven sabio, pero esa sabiduría no venía de él, sino que esa sabiduría venía de lo alto, de la palabra de Dios. Daniel era un conocedor y un hacedor de la palabra, como dice Santiago. Ahora, ¿qué es lo que Daniel se había propuesto en su corazón? ¿Qué se había puesto tan, por qué estaba tan decidido en su corazón? Versículo 8. De no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. La decisión fue no contaminarse con la comida del rey. Y yo sé que alguno de ustedes estará, pero hermano, no entiendo. Porque si están en un palacio del rey, allí tienen que haber los platos más suculentos, los mejores. ¿Por qué él no quiere comer esa comida del rey? ¿Verdad? Es la pregunta que nos hacemos. Y en realidad, no había nada malo en comer esa comida del rey. A primera instancia, nosotros, pues nuestra mente de este lado de este mundo, pues, ¿qué hay de malo, verdad? Tal vez en los mejores platos suculentos podías comer allí. Los mejores ribeyes tal vez estaban allí, ¿verdad? Uno pensando en los ribeyes hasta ahora es difícil. Pero entonces, veamos por qué era el punto que Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. En primer lugar, esto es lo que está en la mente y en el corazón de Daniel. Soy un adorador de Yahweh. Su autoridad regula mi vida. Su ley está en mi corazón y la voy a seguir al pie de la letra. En este caso, la ley mosaica para este tiempo en la historia de la redención. La comida, en primer lugar, era preparada en el palacio del rey, ¿por quién? Por gentiles. Y había un problema con esto. Había un problema. Posiblemente, estos gentiles, ellos no preparaban las carnes como la Torá había llamado a preparar las carnes para el pueblo judío. En Levítico 3, versículo 17, Levítico 17, versículos 10 al 14, nos explica que cuando se preparaba la comida había que escurrir toda la sangre de estos alimentos. ¿Por qué? Porque era un pecado para los israelitas comer sangre. Entonces, había que preparar la comida tal como lo explicaba la ley mosaica. Esto estaba preparado por gentiles babilónicos. En segundo lugar, posiblemente estos gentiles habían incluido habían puesto carnes, comida, de que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento. Aquellos que no lo saben, en Deuteronomio capítulo 14, hay una lista de alimentos que los israelitas no podían consumir, estaban prohibidas totalmente para ellos. Una era el puerco, tan rico que es, la carne de caballo, camello, para que tengan una idea, pero hay otros insectos, algunos insectos, y hay otros animales que se arrastran. Hay una lista en Deuteronomio 14 que podían estar incluidas en esa lista de los manjares del rey, y para no violar la ley de Dios, Daniel pues piensa en esto. En tercer lugar, y una de las partes más críticas, muchas de estas comidas, especialmente en el palacio del rey, habían sido ofrecidas a dioses paganos. Porque ellos creían que al ofrecer estas comidas, estas carnes a estos dioses paganos iban a dar el favor al rey de Babilonia. Muchas de estas carnes vemos ofrecidas a dioses en cultos paganos. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo 8, Pablo atiende una situación con esto, de algunos hermanos que habían imitado comer carnes, y muchas, en el primer siglo muchas de estas carnes habían sido ofrecidas a dioses paganos. Y ahí sucesivamente. Sí, se ofrecían como parte de adoración y sacrificio. Y entonces Daniel no quería ver ningún tipo de adoración con estos tipos de dioses paganos, y mucho menos darle el favor a los reyes. En los vinos también eran ofrecidos a dioses paganos. De hecho, en el primer siglo, en Éfeso, y se han encontrado en templos en Éfeso, donde en el centro del templo, al final, en el centro, tiene un hueco, donde allí, pues, las personas que estaban adorando a dioses paganos, incluyendo vino y prostitutas, y allí vomitaban todos los desperdicios en el centro del templo. El vino era parte de la adoración de dioses paganos en el primer siglo. Imagínense, 4, 5, 6 siglos anteriores también. Entonces, Daniel y sus amigos no querían ningún tipo de participación de estas comidas y de tampoco de los vinos. Entonces, Daniel y sus amigos sabían que participar de estas comidas y bebidas estaban en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Estaban en contra de la ley. Estaban en contra de la ley de Mosá, como condenaba este tipo de adoración, como vemos en Éxodo 34, versículos 14 y 15, Números, capítulo 25, versículos 1 al 2, vemos allí donde Dios condenaba todo este tipo de adoración de carnes ofrecidas a ídolos y vinos ofrecidos a dioses. Y Daniel y sus amigos, pues, ¿qué pasa? Rehúsan de participar este manjar, porque si ellos lo aceptan, ¿están aceptando qué? La adoración de estos dioses paganos. Daniel y sus amigos sabían que el pecado comenzaba por algo muy pequeño, que parece insignificante a primera vista, pero que luego va a ser peor. Parecía significante con una simple comida y bebida, ¿verdad? Pero para ellos era ¿qué? Para Daniel y sus amigos, participar de esos manjares y vino, para ellos era traicionar a Yahweh. Traicionar a Yahweh. ¿Qué son eso, hermanos? Son convicciones en una persona de la palabra de Dios que no da a su brazo a torcer. Y eso se llama ¿cómo? Integridad. Daniel era un joven íntegro que sabía que tenía que comenzar por las cosas más pequeñas. Imagínense que él se dé a estos manjares. Hermanos, no, y siempre lo estoy repitiendo, no podemos entretener ningún pecado en nuestras vidas, aunque se vea tan pequeño, aunque sea una mentirita blanca, como decimos. No podemos entretener el pecado, por más pequeño que parezca. Como dijo John Owen, el puritano del siglo XVI, dice, y me encanta esta cita: si le das al pecado una pulgada de espacio, entonces el pecado te exigirá una milla. Le das una pulgada, el pecado te va a exigir una milla. No podemos entretenerlo. Tenemos que matarlo en el acto, en la mente especialmente, antes que dé a luz ese pecado. Vemos que a los 14 años, Daniel estaba resuelto en su corazón de no ofender a la ley de Dios por los manjares del rey, que a primera vista se veían suculentos y sabrosos, sino que él trazó una línea exponiendo los límites, y decidió no comprometer su fe. Y así debemos ser nosotros los cristianos. Debemos identificar esa línea. Trazamos esa línea. ¿Y sabes qué? No nos vamos a comprometer. Vamos a estar resueltos en nuestro corazón. Obedecemos la palabra de Dios y asumimos las consecuencias, sean cuales sean. Obedecemos primero a Dios y no al hombre. Entonces, él estaba, me encanta porque a los 14 años este joven estaba resuelto, decidido. Ya quisiera yo tener una onza de este corazón de Daniel. Resuelto, convicción, convicción a la palabra de Dios y aplicarla en su vida. Decidió no comprometer su fe. Ahora, este acto de no contaminarse por la comida del rey fue un acto de valentía. ¿Por qué usted cree? Fue un acto de valentía de parte de Daniel. Porque Daniel sabía que rehusar la comida del rey le podía ¿qué? Costar la vida. Le podía costar la vida. Y cuando estudiamos Nabucodonosor, y vamos a estudiarlo, ¿verdad? Ya mismo en su futuro, pasar, podemos ver en el texto que Nabucodonosor era un rey como violento. Perdía la cabeza un segundo. Violento. Lo vemos en capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 13 y versículo 19. Desobedecer las órdenes del rey podía tener consecuencias mortales. Aún así, Daniel, ¿qué? ¿Temió más a quién? ¿A Nabucodonosor? ¿A quién temió más él? A Dios. El hombre que le teme a Dios no le teme a ningún hombre. Pero el hombre que teme al hombre no conoce a Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Daniel está resuelto. Yo no voy a desobedecer la palabra de Dios. Aunque este rey cabezón y peleón, sea como sea, yo estoy decidido. Y así que Daniel resistió el proceso de asimilación babilónica porque era un hombre de integridad que estaba determinado a caminar en el camino de la fe y obediencia a la voluntad de Dios. Pero observen que Daniel no se fue por encima de las autoridades y vean su coraje y valentía. ¿Qué hace con humildad? Final del versículo 8. Pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Él no se de allí se enfureció y vamos a hacerlo así. Humildemente, con valentía, le pidió al jefe que no permitiera contaminarse. Daniel se dirigió directamente ¿a quién? A la persona indicada, a Aspenaz, para formular su petición. Y continúen observando la integridad de Daniel en el texto, porque esa era la persona indicada. Algo que posiblemente le costaría la vida, pero aún así él decide no desobedecer la palabra de Dios y desobedecer la ley del hombre y estar dispuesto a las consecuencias, como ya hablamos anteriormente. Del lado humano, Daniel decide vivir en integridad, acuerdo a sus convicciones, pero ¿qué pasa del lado divino? Del versículo 9, ¿pueden verlo ahí? Del lado divino. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. ¡Wow! Dios le dio a Daniel Hesed, es la palabra que se utiliza en el hebreo. Y a veces se traduce como misericordia, a veces como bondad, y literalmente del hebreo significa amor leal y exclusivo de Dios para con su pueblo. Amor leal y exclusivo de Dios para con su pueblo. Esto es un amor especial. No solo ese amor leal, sino que también le dio gracia, pero una mejor traducción aquí sería compasión. Y vean que fue Dios que lo dio. Vean el mismo verbo que aparece en el versículo 2. ¿Se recuerdan? Donde dice que Dios lo entregó. El Señor entregó en sus manos, o así. Este es el mismo verbo en el hebreo que Dios aquí concedió, entregó a Daniel favor y gracia. Entonces, vean cómo de un lado Dios, con la misma palabra, entrega a una persona en juicio y disciplina, y con la misma palabra Dios concede gracia y favor a otros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué Dios puede hacer esto? Porque Dios es ¿qué? Soberano. Dios es soberano supremo. Y hace lo que Él desea y nada, no depende ni de ti, ni de mí, ni de nadie para hacer lo que le place. Romanos 9:15, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios es Dios. Dios, como Dios soberano supremo, Dios estaba en control de todos los eventos en la vida de Daniel, y específicamente en Daniel, Dios mostró su amor leal hacia Daniel y a sus amigos, y lo dotó a Daniel de una gracia y simpatía especial delante de Aspenas, quien manifestaba su cuidado providencial hacia aquellos jóvenes. Ahora, ¿cómo respondió Aspenas a Daniel y sus compañeros? ¿Cómo respondió? Versículo 10, vean ahí. Dice el versículo 10, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, Aspenaz, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. A pesar de que Aspenaz sintió simpatía por Daniel, él tuvo ¿qué? Temor, tuvo miedo por su, y es normal porque si el rey se enteraba de que no siguieron las órdenes del rey, sea por lo que sea, este rey, y si el rey los miraba eventualmente estos muchachos flacos, desnutridos, pálidos por no comer la comida, ¿qué iba a pasar? Iba a haber problemas serios. No solo iban a perder el trabajo en el palacio, literalmente iban a perder sus cabezas. Porque para aquellos tiempos, desobedecer las órdenes de un rey constituía muerte en la guillotina. Te cortaban la cabeza. ¿Viste que literalmente dicen, iban a estar rodando las cabezas? Esto es lo que significa. Le van a cortar la cabeza por desobedecer al rey. Entonces, así que en palabras finas, Aspenaz le dijo a Daniel, Danielito, me gustaría ayudarte, pero ¿sabes qué? No puedo. Entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Se quedó por vencido? No, Daniel no lo deja ahí. Sino que él es un joven que está comprometido y decidido a vivir en santidad y no contaminarse con el pecado, cueste lo que cueste. ¿Qué hace Daniel? Versículo 11. Versículo 11 dice, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Comprometido con sus convicciones, ¿qué hace Daniel? Busca otra solución al problema. Y Daniel le hace la propuesta al asistente de Aspenas, al mayordomo, vean la valentía de este muchacho. Él sabe que todo esto le puede costar la vida, ya lo hemos dicho, pero él no se rinde con el primer rechazo. Todo por agradar a Yahweh, Daniel está dispuesto a hacer cualquier cosa, aunque le cueste la vida. Entonces, vean aquí, hermanos, su fidelidad, su compromiso, su lealtad, su valor, su fe, porque no me cabe dudas que él sabe que Yahweh, el autoexistente, el Dios que ha hecho un pacto con su pueblo, lo va a cuidar. Él tiene fe, él es un hombre de fe. Y la nueva estrategia de Daniel es que tanto el que como sus compañeros fueran puestos a una prueba de 10 días, comiendo vegetales y algunos granos. ¿Por qué Daniel pide esto? Porque él sabe que la ley mosaica no prohibía vegetales ni granos, en contraste con los demás alimentos, especialmente las carnes que pudieran haber sido ofrecidas a los dioses paganos. Entonces, la dieta de Daniel era con muchas, como estas muchas dietas que vemos hoy día, especialmente una dieta específica, había un libro que se llamaba La Dieta del Mediterráneo, algo parecido, con dietas que tienen muchos vegetales y no carbohidratos refinados ni carne así por encima. Entonces, ahora hermano, me recuerdo un libro que se llama La Dieta de Daniel. No sé si ustedes se dan cuenta, llegaron a saber eso. ¿Alguien supo eso? Se publicó un libro que se llamaba La Dieta de Daniel. Era una dieta que tenía vegetales, ensaladas y todo eso. Lo que siempre le digo a las personas, esto no tiene que ver nada con la dieta de Daniel. Esto no tiene que ver con la dieta. De hecho, es todo lo contrario. En 10 días, imagínense, 10 días comiendo solamente vegetales y agua. ¿Usted iba a estar más gordito o más flaquito? Más flaquito, ¿verdad? Iba a estar más flaquito. Entonces, y 10 días era un tiempo muy corto para ver los resultados del cuerpo de estos muchachos. Nuevamente podemos ver que Daniel era un joven de fe. Daniel quería que lo compararan los resultados con los otros jóvenes, con él y de sus compañeros. Ven el versículo 13. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen de los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que sea. ¿Y qué hizo el mayordomo ante la petición de Daniel? Versículo 14. El mayordomo lo escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. El mayordomo también tomó su riesgo. Lo escuchó y lo puso a prueba a 10 días. Pero yo me imagino que ese mayordomo no iba a ser tan tonto que digamos, sino que iba a estar velando día a día a estos muchachos, especialmente su apariencia física, porque si sabe que si está afectando la salud de estos muchachos, inmediatamente tomen los manjares del rey, porque yo no voy a dejar que me peguen mi cabeza por ustedes. Entonces, allí Daniel decidió de poner su vida en peligro y a la misma vez confiar plenamente en Yahweh para que lo librara este problema y todo para vivir una vida de obediencia al Señor. Y es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Y ya mismo vamos a hablar de las implicaciones. Hay personas, ¿verdad?, que cuando están bajo la prueba, cuando llega la prueba, corren de Dios. Y hay otros que cuando la prueba llega, corren hacia Dios. Daniel corrió hacia Dios en fe, en sus convicciones, en su conocimiento de Yahweh, en su temor al Señor. Y él también sabía, ¿sabes? Yahweh me va a cuidar. Él me va a cuidar. Y eso fue exactamente lo que hizo Daniel. Corrió hacia Dios en fe. Y Daniel estuvo a punto de perder su vida, pero siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios iba a bendecir su integridad y sus convicciones. ¿Cuál fue el resultado de esta acción de Daniel? Versículo 15. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Y hermanos, no pierdan aquí de vista la fidelidad de Dios en el cuidado y la protección de Daniel y sus compañeros en momentos de pruebas. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que se vieran como mejor. El texto, la Nueva Biblia de América dice rollizos, Reina Valera dice robustos, literalmente el griego, ¿sabe qué significa? Grueso en carne. En otras palabras, literalmente gorditos, gorditos. Era imposible comer, como decía mi papá, cuando mi mamá le traía vegetales, ensalada. Mi papá le decía, chica, yo no soy un caballo, no me traiga hierba a mí, tráeme arroz, habichuela y bistec. Era imposible que estos muchachos comieran por 10 días vegetales y agua, imagínense, ya me dio hambre, vegetales y agua, y su cambio iba a ser todo lo opuesto. Se supone que estuvieran como más flaquito. Sin embargo, el texto dice que se veían literalmente grueso en carne, literalmente más gorditos. Entonces, Dios intervino milagrosamente en la vida de Daniel y sus amigos aquí. ¿Por qué? Porque Dios honra a quien le honran. Dios honró a estos muchachos. Dios es fiel con su pueblo y aún más allá con aquellos hijos que buscan agradar más al Señor y que desean ser más obedientes a su voluntad. Y siempre volvemos a Deuteronomio capítulo 28. La obediencia a la palabra de Dios trae ¿qué? Bendiciones. La obediencia a la palabra de Dios trae bendiciones. Esto fue exactamente lo que ocurrió con Daniel. Yo voy a guardar la ley mosaica, yo voy a guardar tu palabra, yo voy a confiar en ella y también voy a confiar en que tú me vas a cuidar, guiar en este momento de mi vida, porque tú honras a los que te honran. Y Dios hizo que estos muchachos se vieran mucho mejor que los otros jóvenes en tan poco tiempo. Ahí vemos la fidelidad de Dios en la vida de estos jovencitos. Ahora, hermanos, no se ponga a comer vegetales solo por 10 días para verse mejor como Daniel y su compañero, porque se va a morir de hambre, va a ser más flaco. Coma carne. Y esto que ocurrió aquí cae en la categoría de que milagros sobrenaturales. Milagros sobrenaturales que Dios hizo durante la revelación progresiva para alcanzar sus propósitos divinos. ¿Quiere decir que estos milagros sobrenaturales ocurren hoy día? No. Estos milagros sobrenaturales ocurrieron en el proceso de la revelación progresiva para que estos milagros y señales pudieran validar el mensaje que venía de Dios y el profeta también que venía de Dios. Una vez cuando se cierran los 66 libros con el libro de Apocalipsis, una vez ya ha concluido el canon completo, ya no necesitamos milagros sobrenaturales de esta magnitud para decir que esta es la palabra de Dios, sino que ahora lo hacemos por medio de la fe, que es la palabra de Dios. Así que esto cae en la categoría de milagros sobrenaturales. Y yo hice un estudio de milagros sobrenaturales, está en un video. Si aquellos que quieran referirse a ellos, pueden ir a ellos. Entonces, vemos que no en toda la Biblia habían milagros sobrenaturales. Muchos creen que todo el tiempo habían milagros sobrenaturales. No es así. Fueron ciertas épocas, ciertos momentos con propósitos divinos. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Es cuando Dios suspende las leyes de la física, biológica, química, para llevar a cabo una función de él, para validar de que esto viene de Dios. Hoy día, ¿cómo opera Dios? Sí ocurren milagros, no estoy diciendo que no hay milagros naturales, sí ocurren milagros, pero yo lo llamo milagros de que en la providencia de Dios que desconocemos realmente los resultados de ella o cómo se efectuaron. Entonces, pero para aquellos que quieran referirse a ese estudio, está en los videos. Y usualmente, es como te digo, hoy día, como les dije, Dios logró esto para cumplir su propósito divino y validar que Daniel era un profeta, un hombre de Dios con un mensaje de Dios, y eventualmente, hoy día, para nosotros, tener parte del canon donde vamos a ver lo que vamos a ver eventualmente en los propósitos de Dios que están por venir. ¿Qué ocurrió entonces en la vida de Daniel y sus amigos? ¿Se pusieron más flacos? No, aumentaron de peso con vegetales y agua. Del lado divino vemos la fidelidad de Dios y cómo cuida a su pueblo, y del lado humano vemos la obediencia y la fe de Daniel, que son como recompensadas. Entonces, Daniel y sus compañeros se veían mucho mejor físicamente que los otros jóvenes que estaban comiendo de los mejores platos en el palacio del rey. Vemos que providencialmente Dios cuida a su siervo. El mismo mayordomo estaba tan satisfecho con lo que estaba viendo, la vida saludable de estos jovencitos, que ¿qué hizo? Tan gordito, ¿verdad? Con ensalada de agua. ¿Qué sucedió? Versículo 16. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber, y le daba legumbre, le daba ensaladas. Cada día que pasaba, Daniel y sus compañeros estaban más saludables, al punto que el mayordomo decidió suspender la orden del rey para seguir dándole ensalada y agua. Y allí, en el palacio del rey, en medio de una cultura pagana, en una situación muy difícil, Dios puso a este jovencito de 14 años, un jovencito temeroso a Yahweh, ¿para qué? Para que Dios cumpliera sus propósitos divinos. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Hay cuatro implicaciones bien importantes que podemos aprender. Y la primera la vemos en el versículo 8. Decide en tu corazón vivir una vida piadosa. Decide en tu corazón vivir una vida piadosa. Observen que antes que el Adonai pusiera a Daniel en esa posición, ya Daniel había tomado una decisión en su corazón de vivir una vida piadosa. ¿A través de qué? Obediencia a la palabra de Dios. Daniel decidió obedecer la palabra de Dios en no contaminarse con alimentos impuros que estipulaba a Dios, a pesar de que eso le costara la vida. Hermano, decidimos obedecer la palabra de Dios sin importar las consecuencias. Daniel ya tenía en su corazón que no importara lo pasara en su vida, él iba a vivir una vida de santidad. Y nosotros debemos aprender de Daniel. ¿Qué usted cree que pasaría si el rey se enterara que había desobedecido su orden? Mataban a Aspenaz, a mayordomo, a Daniel y a sus amigos. Pero ante todo, él decidió en su corazón, ¿sabes qué? Yo voy para el extranjero, yo voy para tierras paganas, pero yo sigo en mi convicción, en mi adoración y mi temor al Señor, al único Dios que existe, a Yahweh. No importa lo que quiera hacer la sociedad, la cultura, el gobierno. Y la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Está en nuestro corazón decidido esa magnitud como Daniel de vivir una vida piadosa? Hazte esa pregunta. ¿Estoy a la altura de Daniel de jugármelas para vivir una vida que le agrada al Señor, una vida disciplinándome en la piedad, matar ese pecado en mi vida? Porque Daniel lo estuvo. Estoy dispuesto a confesar pecado. ¿Cuán lejos estoy dispuesto a llegar para honrar a Dios con una vida piadosa? Porque eso es lo que estaba haciendo Daniel. Él ya había decidido en su corazón de vivir una vida santa, en medio de una cultura pagana. ¿No se parece estos tiempos, los tiempos de Babilonia? Que viven una cultura anti-Dios, anticristo, que a todo lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Aún así, Daniel, a pesar de ese sitio pagano, reconocía que él iba a adorar a Yahweh. Daniel tenía bien claro Deuteronomio 4:39 en su corazón. Eso es lo que tenía resuelto en su corazón. Deuteronomio 4:39, que dice: reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. Cámbiame los nombres, me den otras comidas, hagan lo que quieran, asimilen, yo no voy a cambiar, mis convicciones están claras. Dios es Dios, es uno, y en su palabra voy a confiar. Hermanos, es 14 años. Ya quisiera yo tener por lo menos una onza de las convicciones que tenía Daniel. Él estaba decidido no contaminarse, ofrecido por otros dioses, porque él quería, él decidió en su vida vivir una vida piadosa, una vida de santidad. Número dos. otro diamante que podemos encontrar en los versículos 9 al 13. Persiste en agradar al Señor. Persiste en agradar al Señor. Daniel no solo estaba decidido a vivir una vida piadosa, sino que también iba a persistir a vivir de esa manera. ¿Se rindió Daniel con su primer obstáculo? No, ¿verdad? Sino que para obedecer la palabra de Dios, él buscó la forma, ¿cómo voy a agradar a Dios de esta manera? Y con coraje y humildad, Daniel buscó la forma de hacerlo, sin romper la ley, porque él no tuvo que pecar para cumplir su propósito. Él buscó la manera. Él no tuvo que pelear, discutir, para buscar forma de resolver ese problema, sino que con coraje y humildad buscó la manera de agradar al Señor. Y nos preguntamos en el día de hoy, ¿persistimos nosotros en agradar al Señor día a día? ¿Persistimos? ¿Hacemos lo que haya que hacer con tal de agradar a Dios? Porque Daniel lo estuvo. ¿O simplemente nos rendimos ante el primer obstáculo, primera prueba que viene, y salimos corriendo? Tenemos que aprender mucho de este jovencito de 14 años. No solo estamos decididos por vivir vidas piadosas, no solo permitimos en agradar al Señor, sino que también, número 3, versículos 14 al 16, confía totalmente en el Señor. Confía totalmente en el Señor. Hermanos, observen la fe de este muchachito. Él arriesga su vida en abstenerse a la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía confianza. Él sabía que Yahweh, el Dios soberano que ha hecho un pacto con su pueblo, lo que significa el nombre Yahweh, el autoexistente, él me va a cuidar en medio de esta situación. Que a pesar de que iba a comer ensalada con agua por 10 días, Dios lo iba a cuidar, su salud, su físico, y Dios lo iba a cuidar del rey y iba a preservar su vida. Hermanos, Daniel era un hombre ¿de qué? De fe. La fe que tú y yo debemos modelar para agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos lo dice bien claro, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar al Señor. No importa la situación externa, circunstancia externa, que en la providencia de Dios Él nos instale, ¿cómo vamos a responder ante esa situación? ¿O respondemos por nuestra cuenta? ¿O respondemos bíblicamente, respondiendo a través de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Tú puedes escoger. Daniel escogió ¿cuál? Fe. ¿Sabes qué? Yahweh me va a cuidar. Y yo sé que estamos en unos tiempos diferentes, en el sentido de que ya Dios no obra en esos milagros sobrenaturales que ocurrieron en los tiempos de Daniel, pero Dios opera también en milagros que ocurren hoy día en su providencia, y nos cuida y nos protege. Y podemos confiar en Él. No seas, ya tengas un problema físico, Dios puede hacer un milagro y sanarte a través de médicos o de misterios que desconocemos. Puede sanarte. O Dios puede cuidarte de tanta gente que te quiere hacer mal, que tú ni sabes que te quieren hacer mal. Confiamos en Yahweh, confiamos en el Señor. El mismo Dios de Daniel, ¿sabes qué? El mismo Dios de nosotros. ¿Por qué ha de cambiar? Tenemos que confiar. Cuando llegan los problemas en nuestra vida, especialmente en esa voluntad decretada, confiamos. confiamos de que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, porque lo ha prometido. No te dejaré, ni te desampararé. El Señor Jesús nos dijo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él siempre está, el buen pastor, con nosotros. Y no importa por dónde andemos, confiamos en Yahweh. Fue lo mismo que hizo Daniel ante esta situación tan difícil que se encontraba en el palacio del rey. Hebreos 11:33 dice, hubo hombres con fe que cerraron la boca a leones. Esta era la fe que tenía Daniel. Y claro, entendemos que no fue Daniel que le tapó la boca al león, sino fue que el ángel, el Señor. Pero esa es la fe. Cuando lleguemos allá, lo vamos a estudiar. No es que vamos a meterte en una fosa de leones hoy día. Eso no es el punto. El punto es nuestra fe en nuestro Dios, que siempre está dispuesto a cuidarnos y protegernos. Respondemos bíblicamente, tomamos acción ante el problema y confiando que el Señor nos va a guiar y cuidar y ayudar, sea en lo que sea. Hermanos, la fe es como un músculo del cuerpo. Si no la ejercitamos, ¿qué pasa? Se atrofia. Se atrofia. Si no ejercita el músculo de la fe, se atrofia. Y estoy casi seguro que Daniel no sabía cómo el Señor lo iba a sacar de esta. Porque ahora nosotros es fácil, podemos leerlo y lo sabemos. Pero en ese momento Daniel no sabía ni tenía la idea lo que iba a hacer el Señor. Pero él decidió poner toda su confianza en Dios. Proverbios 3:5 resonaba en su mente, en su corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confiamos en Yahweh en todas circunstancias de nuestras vidas. Eso fue exactamente lo que hizo este jovencito. Todos tenemos que aprender de este adolescente. Daniel mostró lo que Santiago 2:17 llama una fe viva y no una fe muerta. ¿Y por qué debemos poner toda nuestra fe y confiar en el Señor? Y esto nos lleva a la última y cuarta implicación. Número 4. Porque podemos descansar en la fidelidad de Dios. Podemos descansar en la fidelidad de Dios. Sí, vemos que del lado humano el Hijo de Dios ejercita su fe, pero del otro lado, del lado divino, Dios muestra su gran fidelidad a su pueblo. ¿Por qué ponemos toda nuestra confianza en Dios? Porque Dios es un Dios que ama a su pueblo y Dios es un Dios que es fiel a su pueblo. Lamentaciones 3:22 nos dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Esa misericordia, nuevamente la palabra hesed en el hebreo, que significa el amor leal de Dios para su pueblo exclusivo. Esto no es para cualquiera. Esta misericordia no es para cualquiera. Una persona sin Cristo no tiene este tipo de misericordia. Daniel sabía eso en su mente judía. El Dios leal que ama a su pueblo, que ha hecho un pacto con su pueblo, nunca termina ese amor conmigo. Pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas como cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Por qué confiamos en el Señor como lo hizo Daniel? Porque nosotros le servimos al mismo Dios vivo que Daniel confió, que siempre cuida de sus hijos y de darle las misericordias necesarias para enfrentar cualquier situación en tu vida, incluyendo hasta ese momento que vayamos a fallecer. En ese momento que el Señor nos llame a su presencia, Él va a conceder las misericordias específicas para que pases esa prueba. Y de hecho, esa muerte es simplemente la puerta de qué, de la entrada de nuestra gloria celestial. ¿Tienes 100 problemas en el día de hoy? ¿Sabes qué? 101 misericordias te va el Dios hoy. Y mañana tendrás 150 problemas. ¿Sabes qué? Mañana Dios te da 151 misericordias para trabajar eso. Ahora, las misericordias de hoy, úsalas para hoy. Y las de mañana, para mañana. No te preocupes. No te preocupes. El mismo Dios fiel que libró a Daniel en el palacio del rey, es el mismo Dios fiel que nosotros le servimos. Le servimos. Es un Dios vivo. Entonces, Dios podía, Daniel podía confiar totalmente en el carácter de Dios. Conocía el carácter de Dios. ¿Por qué? No me cabe duda que era un fiel estudiante de las Escrituras. La revelación que tuvieron en aquel momento, era un maestro. Conocía el carácter de Dios. Conocía la naturaleza. Y en base a esa naturaleza, confiamos en Dios. En la voluntad decretada. ¿Sabes? No sabemos lo que Dios va a hacer mañana con nosotros. Podemos aplicar la voluntad revelada, especialmente los atributos y perfecciones de Dios. ¿Sabes qué? Pase lo que pase mañana. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y por delicados pastos me guiará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aunque ande por el valle de sombra y muerte, Él me cuidará. Hermanos, conocer los atributos y las perfecciones de Dios, tal como han sido reveladas, traen paz a nuestras vidas. Paz en momentos difíciles. No crean que esto era un jardín de infantes lo que estaba pasando, un parque de diversiones, lo que estaba pasando Daniel. Con las propias tensiones, con el propio temor y todo, humanamente, pero él decidió en temer a Yahweh y confiar en Yahweh. Él confió en el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, vemos la fidelidad de Dios, el favor inmerecido de Dios en la vida de estos jóvenes piadosos, en cuidarlos, protegerlos y sostenerlos. ¿Por qué? Porque Dios tenía unos planes mayores con estos muchachos. Dios iba a utilizar a este muchachito para revelar los planes de la historia humana, los planes donde un Mesías, un rey, mucho más grande que Nabucodonosor, iba a venir. Y que luego él va, en el final de los tiempos, va a juzgar a todas estas naciones paganas. Y luego él va a instalar este Mesías en el reino milenial, por 1,000 años en Jerusalén, para la gloria de Dios. Jesucristo, el Mesías. Seguiremos estudiando según se vaya desarrollando la historia de Daniel. Así que hasta aquí el estudio de hoy. Preguntas que ustedes tengan.